Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Henos aquí finalmente, en el viejo y querido galponcito al que todavía sigue llegando gente. Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Hablaremos esta noche de Luisa de Prusia. Luisa de Mecklemburgo, que era una princesa de esas de segundo orden, de escasa importancia, que consiguió casarse con el rey de Prusia, Federico Guillermo. Luisa era hermosa, pero muy hermosa, muy. Dicen que cuando Federico Guillermo la vio, dijo a sus acompañantes: la quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna. Esto es decir algo, ¿eh? La quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Esto es algo que cualquiera tiene que decir alguna vez en su vida. Por lo menos una vez en la vida hay que decir eso. Y si un tipo no ha dicho esto alguna vez, bueno, que se apure.
Bueno, no espere.
Que se apure y lo empiece a decir. Enseguida, claro, aparece el espíritu burgués que nos impulsa a hacer apuestas compensatorias, ¿me entiendes?
Claro, cuando ella no le da bolilla, está con otro.
No, si usted dice, no, ¿para qué voy a apostar solo a una? Está bien, me gusta esta, pero si no es esta, puede ser la de enfrente. O sea, nada de jugar todo una carta, porque es peligroso. Entonces, mirá si no te quiere. Horrible, ¿no? Bien, pero salgamos de esto. Igual es durísimo eso, ¿eh? Y alguna vez te pasa. Sentís que si no es esa, no será ninguna otra. Y te encontrás ante una situación dramática, evidentemente. Porque la mina podría ser que no tuviera esa idea. O que también pensara eso, pero de otro señor. Y entonces tarda mucho en pasarte eso. Tarda mucho en que se te pase. No, conviene no enamorarse tanto. Bueno, el caso es que cuando Federico Guillermo vio a Luisa, dijo, es esta. Luisa fue retratada y su figura fue esculpida miles de veces. Dicen que hay algo de neohelénico en las representaciones que sobrevivieron, pero no importa mucho. Lo que importa es que eran énfasis de los artistas para dar cuenta de su hermosura. Y en el usufructo de esa belleza está el punto central de esta historia que contaremos, que tuvo lugar a principios del siglo XIX, en la era napoleónica. La llegada de Luisa a la corte prusiana fue alegre. Se hicieron centenares de bailongos en los que Luisa participaba con fervor, incluso con fervor excesivo. Le gustaba mucho el bailongo. Tanto es así que en 1803 dio a luz una hora después de bailar frenéticamente. Bueno, lo que no quiere significar que lo uno fue consecuencia de lo otro.
No.
Ya estaba embarazada la mina. Bueno, fue a bailar y por ahí le dijo a su compañero, voy a dar a luz y vengo. Si me disculpa el señor, dice, voy a dar a luz y vengo. Y su relación con el rey también fue fervorosa en ese sentido, ya que en 14 años le dio 9 hijos. Pero en medio de todo aquello se presentó un problema, y ese problema era el avance napoleónico sobre los territorios germanos y los territorios rusos. La verdad es que Federico Guillermo era un rey no muy beligerante, pero Luisa sí. Luisa tenía instinto marcial y estaba muy indignada por la ocupación de los territorios de Hannover que ella codiciaba para sí. Y un asunto galante hizo que Luisa convenciera a su marido de destruir las tropas de Napoleón. En una localidad llamada Memel, a orillas del Báltico, veraneaban las cortes prusiana y rusa. Una ciudad a la orilla del Báltico es medio fresca siempre.
Sí. ¿Y ahí que veraneaban?
Veraneaban, o lo que ellos llamaban veranear. Bueno, llegaba el verano y la corte de Rusia y la corte de Prusia iban al mismo lugar de veraneo, a Memel. Entonces ahí se mezclaban los nobles, de ambas naciones en juergas y en fiestas, qué sé yo. Hasta allí había viajado el zar Alejandro de Rusia, un amigo de este programa, que según tenemos entendido, era un tipo bien parecido. Bien parecido al chancho, dirá usted. Bueno, no sé. Hasta allí también viajó Luisa. Y parece que ella se enamoró del zar de Rusia, a pesar de que era casada. Y el zar le había hecho algunos regalos suntuosos, ¿no? Como corresponde a un emperador, a un zar. Y varios guiños también seductores del orden que usted imagina, ¿no? Hasta tal punto llegaba la devoción de Luisa por el zar de Rusia que a una de sus hijas la llamó Alejandrina y el zar fue el padrino. Algunos insisten en que hubo entre ellos una relación íntima, no sé si me interpreta, pero otros dicen que no. Los que dicen que hubo sexo entre ellos son en general espías franceses. Todos los que dicen eso, ¿cómo reconocer un espía francés? Porque dice que Luisa de Prusia tuvo relaciones sexuales con el zar Alejandro. Bueno, la cuestión fue que Alejandro hizo un pedido expreso a su enamorada, a Luisa. Le pidió que convenciera a su marido, a Federico Guillermo de Prusia, de que firmara un pacto con Rusia para enviar un ultimátum, o mejor todavía, un ultimátum a Napoleón. Y Luisa actuó. Le dijo a Federico, ya, che Federico, pasa esto y aquello. Bien. Y Federico Guillermo, convencido, firmó una alianza con Rusia. La verdad, no importa mucho si Luisa y el zar se unieron íntimamente. Lo cierto es que ella estaba enamorada y con eso bastaba para complacer un pedido de Alejandro. Sin embargo, aquella alianza no le fue muy bien. Napoleón avanzó sobre Ulm, sobre Viena, sobre Austerlitz. Y Luisa, indignada, hacía apariciones públicas, decía discursos. Decía que había que combatir al monstruo y derribarlo, y sus decires se convirtieron en lemas patrióticos para los prusianos, pero no alcanzó con eso. Napoleón siguió avanzando e incluso, enterado de la beligerancia de la reina, la aprovechaba y la contestaba. En el Boletín del Ejército, que era una publicación de propaganda oficial de los franceses, se imprimió una conversación que al parecer Napoleón había tenido con el mariscal Berthier. Y el emperador dijo, una hermosa reina quiere ver una batalla, por lo tanto, seamos galantes, marchemos inmediatamente hacia sus tierras. Eso dijo Napoleón. Quiere decir que se había enterado de todos los discursos de que el monstruo aquí y el otro allá. En octubre de 1806, Napoleón aplastó a las tropas prusianas y la reina Luisa salió rajando. ¿Y a dónde fue? A Memel, al lugar donde iba a veranear. Pero aquel lugar estaba espantoso. Las instalaciones veraniegas estaban derruidas. Bueno, como sucede en algunos lugares de la costa argentina, ¿no? Cuando uno va en invierno, se han ido todos. Mientras tanto, mientras ella huía y se refugiaba, en Tilsit, el zar Alejandro estaba negociando una tregua con Napoleón. En medio del río, ahí, del río Niemen, que pasa por Tilsit, hay una isla. No busquen Tilsit porque ahora se llama de otra manera, se llama creo que Sovietsk. Es fácil decir Sovietsk. Primero hay que decir Soviet y después agregar una S y una K.
Sí.
Sovietsk. Pero ni aún esto es seguro porque quizás ya no se llame Sovietsk.
No, se volvió a llamar seguramente.
Por ahí se volvió a llamar Tilsit, sí. Como pasa en Rusia, donde los cambios políticos garantizan también una modificación de la toponimia. El caso es que había una isla en medio del río y ahí estaban Napoleón y Alejandro. Y del otro lado del río, esperando como un gil, estaba el rey de Prusia. Bueno, sin embargo, no busquen Tilsit, ya le digo, porque por ahí se gastan todo su dinero en remises,
sí,
recorriendo Europa, y el lugar se llama de otra manera. Bueno, digo, el rey Federico, mientras Napoleón y el zar Alejandro estaban en la islita negociando, estaba del otro lado, debajo de una lluvia torrencial, mojándose hasta la pera, lo cual era una humillación, y además una humillación premonitoria, porque se venía un tratado que quitaría territorios a Prusia y obligaría a Federico Guillermo a enfrentar reparaciones financieras enormes. En ese momento, en medio de esas negociaciones, alguien tuvo la idea de usufructuar la belleza de Luisa. Algunos cortesanos de Prusia se convencieron de que la hermosura de la reina conquistaría a Napoleón. Ya había pasado algunas otras veces, pero nunca consiguieron gran cosa, ¿eh? Ya. Entonces la convocaron para que fuera a la reunión de Tilsit a enamorar a Bonaparte. Bueno, al principio ella se resistió. La gente se cruzaba apuestas, yo digo que va, que no va, en fin. Lo que sucedió realmente no fue muy satisfactorio para nadie. La reina llegó a Tilsit, Napoleón se comportó con suma cortesía. Cuando Luisa lo apremió amablemente e imploró por su compasión en nombre de Prusia, Napoleón respondió blandamente, con cumplidos, acerca del vestido que ella usaba. La mina le decía: «Sire, ¿por qué no tiene piedad para la nación prusiana y su pueblo?». Y Napoleón decía: «Qué lindo vestido que se ha puesto hoy». Y la mina: «Pero mire que Prusia necesita de su complacencia». Y él: «Me encanta, me encanta. La tela es preciosa». Luisa intentó muchas veces cambiar de conversación, pero fue en vano. Los cronistas franceses, de los cuales hay que desconfiar, dicen que ella le envió una nota en la que le ofrecía quitarse para él los vestidos que él le había elogiado. Pero no sé si es cierto. El caso es que el avance de Napoleón fue desastroso para Prusia. El Sacro Imperio Romano-Germánico cayó. La Confederación del Rin vino a ocupar su lugar bajo el dominio francés. Y mucho después de esto, ya en Santa Elena, cuando se le dio vuelta la tortilla, Napoleón se refirió a las maneras seductoras de Luisa para conquistarlo. Por otra parte, Luisa lloró amargamente durante mucho tiempo y se refirió a su decepción frente al rechazo napoleónico. En verdad, Luisa no pudo asistir a la caída de Bonaparte porque murió muy poco después de estos episodios. En julio de 1810, después de haberse agarrado un tifus, y tenía solo 34 años. Muchos pensaban que se había muerto porque se le había destrozado el corazón. Todo el mundo cree que las muertes suceden por cosas como esta, ¿no? Gente que tiene una visión dramática de la historia, como si la historia tuviera las mismas leyes que el teatro, y no es así. Yo en un tiempo creía eso, ¿no? Que había algo de teatral en la vida, me gustaba creer eso. Entonces esperaba de la vida reparaciones que no llegaban, recompensas por supuestos actos virtuosos, simetrías. Creía que a cada ida correspondía un regreso, que a cada pérdida correspondía una ganancia. Es mentira, es mentira. No esperar que algo ocurra por simetría es un prurito artístico y no es verdadero. La verdad es que la mina se murió porque se murió. Y nada más. Muchos años después, cuando se cumplía el 60º aniversario de su muerte, en julio de 1870, calcúlese, murió en 1810, su hijo, que todavía estaba vivo y era casualmente el rey de Prusia, fue a rezar a su tumba, a la tumba de su mamá. Y ese fue el día en que se le declaró la guerra a Francia, casualmente contra otro Napoleón, contra otro Bonaparte, o sea, Napoleón III. Y esta vez el triunfo correspondió a los prusianos, la guerra franco-prusiana 1870, que ganara Prusia. Esta es la historia de Luisita de Prusia, que era linda y no le sirvió de nada. Entonces, usted por ahí me dice, más vale ser fea. No, más vale ser linda. Pero más vale no creer nada, ¿no? Más vale no pensar que todo va a suceder según algún plan. Entonces dedicamos esto a la pobre Luisa, toda vez que era hermosa, y a aquel tipo, al rey Federico Guillermo, que por lo menos por un instante supo lo que es ser un verdadero enamorado. Y pudo decir, es esta, y si no es esta, no es ninguna. Y ninguna es justamente el tango que se ha compuesto recordando este episodio del rey Federico Guillermo de Hohenzollern. La escucharemos ahora. La letra dice cosas que sí tienen que ver con esta historia.
Por ejemplo, dice...
Pero poco.
Transcurren cerca del Báltico.
Podría transcurrir tranquilamente en la corte prusiana. Así que vamos a escuchar ninguna en la versión de Edmundo Rivero.
Esta puerta se abrió para tu paso. Este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos. Cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Este piano, esta mesa y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós.
Era Edmundo Rivero con Ninguna.
Sí, es de agradecer esta versión de Edmundo Rivero, que no me parece que sea de las mejores de Edmundo Rivero, pero este tango produce en los cantores unas tentaciones fatales, tentación de cantarla como no es. Por ejemplo, el tango dice, esto está en sol, ¿no? No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Fenómeno, canto despacito. Y es muy difícil que no canten de este modo. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. No es así. ¿Por qué? No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. Sigue. Ninguna con tu piel y con tu voz. Pero, dice, versión verdadera. Tu piel, magnolia que mojó la luna. No, hay que cantar. Tu piel, magnolia que mojó la luna. ¿Por qué? Porque les parece poco. Les parece que es demasiado poco. Magnolia que mojó la luna. Eso no, no es suficiente entonces. Magnolia que mojó la luna. Y es relamido. Es relamido. No, no está escrito así. Y finalmente. Después no habrá ningún igual. Todas murieron en el momento en que dijiste adiós. Bueno, lo voy a cantar un poco mejor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento en que dijiste adiós. No, no habrá ninguna igual, todas murieron, pero no es suficiente, en el momento que dijiste.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Leandro Santoro, el candidato que acompañó a Mariano Recalde en la fórmula del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires. No entran al balotaje y de entrada el PRO con Econ.
Sensación que tuvimos en Santa Fe, que con pocos días más de campaña seguramente hubiésemos podido dar vuelta al resultado. O pensá que habiendo salido terceros en la primaria, nosotros corríamos el riesgo que el voto blando del Frente para la Victoria emigra a Salud Top.
¿Y tienen alguna postura tomada? ¿Qué le van a decir al electorado que ayer acompañó al Frente para la Victoria respecto al balotaje?
Sí te puedo adelantar que yo Horacio Rodríguez Larreta no lo voy a votar.
¿Y a Lustó?
No lo sé, digamos, porque una cosa es decir lo que uno va a hacer cuando no es candidato y otra cosa es decirlo cuando viene de ser candidato.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Droguería Feraval, servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700, líneas rotativas, web www.feraval.com.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor, un lugar donde sentirse cuidado, contenido, donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa? Una útil guía de cómo elegir y cuidar un acuario y sus peces. Hay mucha gente que quiere comprar un acuario y no sabe cuál es el procedimiento.
Sí,
nos escriben, llaman por teléfono.
Sí, ¿qué dicen?
Dicen, ay, quiero tener un acuario y nada más. Antes que nada, oh joven amigo, deberás decidir qué tamaño de acuario quieres.
Así.
Cuanto más grande sea el acuario,
sí,
más fácil será mantener y todo así. Pero los cambios de agua llevarán más tiempo. Claro, imagínese un acuario de 6 hectáreas.
Sí, bueno.
Hay que elegir el tipo de agua. Puedes elegir, joven borrega que escuchas este programa, entre agua dulce o agua marina. Dentro del agua dulce hay agua fría y agua caliente. Este es el rincón científico de Radio del Plata. Esta última, Radio del Plata.
No.
Ah, no.
El agua.
El agua caliente, también llamada tropical.
Claro.
Ah, por ejemplo, usted cuando abre la canilla del agua caliente puede decir, para darse aires de experto en sinónimos,
sí,
voy a abrir la canilla del agua tropical. Le dice a su novia, que ya está harta de usted. Sí.
Tengo agua tropical para el mate y
sí,
así.
El agua marina es más costosa, sí, es carísima.
¿Y dónde se compra el agua?
En ninguna parte. Pero te permite incluir infinidad de peces diferentes. En la mayoría de los casos, el aficionado, el pez aficionado...
No, el acuarista,
ah,
o acuarólogo.
Empieza con un acuario dulce tropical. ¡Ya!
Sí.
¿Cómo es dulce
acuario
tropical?
Acuario dulce tropical.
Qué sé yo, bueno. El caso es que... Y después se pasa, cuando adquiere experiencia, al acuario marino.
Ahí mete tiburones, todo.
Clases
eso
de peces, claro. El acuario marino, para mí, buenas tardes.
¿Tiene más especies?
Sí. Yo puedo tener un acuario marino con peces feroces. Ahí está.
Bueno.
Porque, ¿qué le parece un acuario transparente? Y yo meto un tiburón, ponele.
Sí.
Ahora, claro, ¿el tiburón qué come?
Peces.
Peces, en el mejor de los casos.
Sí.
Y viene mi novia, que es muy impresionable. Una chica que yo en realidad deseo seducir, pero no puedo impresionarla. Ya varias veces hice una prueba, pero yo me paro en cuatro patas y levanto una de ellas,
sí,
y no se impresionó.
Y
nada,
no, señor, en general no es.
Entonces,
muy...
Entonces, yo voy a comprar un acuario transparente con un tiburón, le tiro peces, al tiburón se los come.
Pero señor...
Imagínese eso... una cosa sangrienta ahí, y la mina, ¿qué hace? Se asusta, me abraza... Y ahí yo aprovecho para saciar mis instintos.
No, pero es que no funciona así. Se asusta y se va. Le dice que usted es muy cruel. ¿Cómo va a tener un tiburón y darle pez?
Me parece que no vamos a ningún lado con esa mina. Bueno, entonces no quiero nada. Adiós. Hasta luego.
Escúcheme, si va a tener un tiburón es difícil calcular el tamaño de la pecera.
¿Tiburón?
No, y de la pecera. Porque no le puede entrar justo un tiburón, ¿eh?
Acá dice, elige qué especie deseas tener. Recuerda que cada especie está destinada a un tipo de agua.
Sí.
Mira, los peces más longevos y robustos habitan en el agua dulce. Mentira. Peces como los guppies, los payasos. Los payasos son
sí,
peces.
No. El pez payaso. El pez payaso.
Todo eso necesita agua salada. El precio. ¿Cuánto vale un acuario? Y, entre 40 y 400 euros. ¿Y no puedo pagarle en pesos?
Bueno, bueno, es un informe que viene de Europa este.
Ah, bueno, entonces... Pero lo que sale más caro, dice acá, es la comida. Los acondicionadores, los filtros... ¿Acondicionador en qué sentido?
Y porque tiene para templar el agua, por ejemplo. Tiene que estar...
Calentadores son esos.
No, pero calentador, ah, calentador,
si
no.
Si es un pez de agua caliente, sí. De agua muy caliente, yo compré.
Sí, pero
prácticamente
no.
De agua hirviendo.
No, no hay de agua hirviendo, no existen.
Bien. Y la comida es cara también. ¿Cuál es la comida para peces? Preferida?
Escamas.
En general, otros peces. Y
sí.
En el caso del tiburón, personas.
No,
¿cómo,
vienen,
¿cómo las venden?
Se vienen en unos frasquitos unas escamas que son como aserrín.
¿Eso qué es? A un tiburón le das eso y se te ríe la cara.
No, al tiburón no sé qué le da. Le darán hamburguesa, no sé. No sé qué le tira al tiburón. ¿Con qué lo alimenta?
Me parece que no se las come las hamburguesas.
¿Tampoco? Sí. No. Si tiene hambre el tiburón.
A buen hambre no hay pan duro.
Sí, señor.
Dice, cuando tenemos peces en casa, señor, un acuario... no hay que poner demasiados peces, según
no.
El tamaño, ¿me entiende? Porque algunos amontonan los peces que ya no hay ni lugar para agua.
Claro, le queda poca agua.
Si está ahí los peces... Bueno, y hay un poquito de agua entre medio de los peces y nada más. Así
sí,
como una sopa de arroz, ¿viste? Bien.
Sí. Bien espesa. Y absorben los peces como el arroz.
Claro, también. Claro.
Se le va espesando.
Se le va hinchando el pez. Pero hay que asegurarse de que los peces se lleven bien entre ellos.
Sí, porque claro, uno es depredador de otro.
Claro, hay peces que se comen a otros. Yo creo que todos los peces. El pez grande se come... al pez chico.
Sí, pero no es siempre así, porque hay especies que se mueven en cardúmenes.
Ah, sí.
Que entre varios peces conforman casi un tercer pez. otra cosa. Y esos van todos juntos.
¿Y qué?
Y a eso no los agarran tanto, ¿no? Van de un lado para el otro.
Pero
eso...
la pecera te agarra. Si no te agarran la pecera, ¿dónde te van a
agarrar? No, pero no los corre, porque la pecera usted le da el alimento. Ahora, cuidado con el alimento, porque el pez no tiene saciedad. El pez no dice, bueno, listo, ya está.
Claro.
Postre no tiene
límite.
No, entonces
sí, es así.
Come.
Bueno, así les va.
Bueno, no, así les va, no. Después no, se puede morir de comer demasiado.
A mí me contó Gillespie que él es aficionado a los peces.
Sí.
Compra peces para luego atormentarlos. Y tenía un pescado ahí en la pecera... Y le empezó a... Se le cayó una caja de alimento adentro y no se dio cuenta. Y el pez se la comió. Y él estaba en otra habitación durmiendo.
Sí.
Por ahí sintió una explosión. ¡Pum! Y fue a ver y había estallado el pez y la pecera.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Un gigantesco que Gillespie enseguida llamó a la policía.
¿Qué tiene que ver la policía con un pez reventado?
Eso es lo
por
mismo que le dijo el vigilante que vino.
Y claro.
¿Qué tenemos que ver nosotros con que le reventó el pescado?
No, eso es Gillespie que llama por cualquier cosa a la policía.
Sí, ya le tienen harto.
Sí, sí.
Mejor dicho, ella los tiene hartos a ellos. Si tenemos varias especies dentro de un mismo acuario, hay que asegurarse de que sean compatibles entre sí.
Sí.
¿A quién se lo pregunto?
Y al tipo que le vende los peces en el acuario.
El tipo que me vende los peces es un tipo que los pesca el mismo y no le importa nada.
No, pero le dice este.
¿Qué es esa de acuario que tienen un macanudo ahí que sabe todo, ¿no?
Sí, sabe todo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estos peces que compré son compatibles entre sí?
Entre sí, los de la misma especie, pero estos otros no los ponga juntos, ¿eh?
¿Por qué, doctor?
Y porque estos se comen a estos.
Ah.
A estos otros.
A estos.
No, a estos.
Ah, y los de una misma especie entre sí no se comen, ¿no?
No, vio que eso no...
Entre bueyes no hay cornada.
No.
El hombre es el único animal... Mire, discúlpeme si tiene gente, pero...
Sí.
Porque vienen 10 páginas de mala literatura. Acerca de cómo el hombre, el lobo del hombre, etcétera, etcétera. En cambio, entre los peces, etcétera. Y el perro es incapaz de traicionarte.
Bueno,
y
está
todo
bien,
eso.
Señor,
se lo digo así nomás... Rápido porque estoy apurado.
Y bueno, sí, yo también tengo que atender un montón de gente acá.
Por eso, yo veo... Pero qué lástima porque es una conversación hermosa.
Bueno,
hágame acordar cuando pase por ahí, me dice... ¿Cómo era eso de que el hombre es el único animal, etcétera?
Sí.
Que tropeza dos veces con el mismo perro.
No.
O algo así.
Otro día se lo recuerdo.
Otra cosa, el agua tiene que estar limpia, señor.
Sí, tiene
no
que
estar.
No
va a alargar, porque hay gente que tira todo dentro de la pecera. Están ahí, la escupida del mate, la pecera.
No, señor.
Hay un pedazo de chorizo que no le gusta, qué sé yo. Un garrón, ponele. Está comiendo de un garrón a la pecera. Pensando que el pescado se lo va a comer.
No, no se lo come.
Por ahí no se lo come.
No, tiene
el agua empieza a ponerse grasosa y qué sé yo. Y el pescado se te muere.
Y sí, se le contamina el agua.
Un día te levantás y lo ve al pescado flotando panza arriba. Chao.
Sí, chao qué.
Estoy saludando a otra persona.
No, señor, los cuidados de la pecera, además de los filtros que usted tiene que instalar...
¿Hay que cambiar el agua al jilguero cada cuánto?
Se cambia el agua, no, pero hay unos filtros que son bastante eficientes.
¿Filtro? ¿Cómo voy a poner un filtro? ¿Cómo funciona un filtro? Mirá si agarra el pescado el filtro.
No, pero tiene como una reja, señor.
Tiene una reja y lo pasa como carne picada.
Atención que hay especies de peces que le venden en los acuarios que limpian ellos mismos la pecera.
Ah, eso qué.
Esos son...
¿Y no limpian el baño, por ejemplo?
No, o sea...
No, porque también puede ser.
No son los más lindos.
No ¿qué, son? ¿Qué querés?
Son peces
es
que...
Es como la suerte de la fea, la linda la desea.
Sí, bueno. Son, se llama limpia fondo y limpia vidrio. Son dos especies diferentes.
Sí, los vi en las esquinas.
Bueno. Que usted lo pone, le limpian el vidrio y le limpian el fondo. Ese,
claro, qué no bueno.
No tiene otro...
Bueno, pero
otro
para
función.
Tener un pescado que sirve nada más que para eso...
Bueno, ¿para qué, sirve el pescado?
Dice... Bueno, el agua limpia.
Sí.
¿Se tienes pensado comprar peces tropicales? Hola, ¿qué tal? Disculpa que te tutee.
Sí.
Porque, dice, entonces hay que comprar un calentador para mantener el agua a la temperatura correcta, como ya se ha dicho. Pero ¿cuál es la temperatura correcta?
24 grados.
Sí, a mí me gusta un poco más caliente, siempre le doy un poquito más.
Sí, no, pero no es lo que a usted le guste, es lo que los peces...
Mire qué raro esto que dice. Introduce los peces en la pecera poco a poco, fíjate.
Sí.
Cuando hayas llenado tu pecera de agua, no introduzcas los pescados de golpe. Mantén los filtros limpiando el agua durante por lo menos 24 horas y mientras tanto los pescados donde los tengas.
No, pero...
¿Dónde
los apoya en la mesa
¿En el
de Sí.
¡Se no. me van a morir!
Lo tiene en la bolsa que se lo dieron.
¿Qué bolsa? ¿Cómo 24 horas en una bolsa un pescado? ¿Sabés cómo lo sacás?
No, bueno,
pero... Hecho filete.
No, si usted le hace un agujero y cada tanto le remueve un poquito el agua...
Ah, así, sí, claro. ¿Cómo? Va a estar de contento.
No, bueno.
Dicho.
Ya contento no está.
Dice, y entonces podés empezar a meter los peces en el agua. Hacelo poco a poco, aunque te lleve varios días.
No es que pone la bolsa y la deja en la bolsa flotando...
¿Qué bolsa, señor? No.
¿Con el agua?
Dice, tus peces comen y dependen de ti para Helio. No te olvides de Helios y dales de comer. Cada especie comerá alimentos distintos a tiempos distintos. Asegúrate de preguntar a tu veterinario qué comen tus peces y con qué regularidad lo hacen.
¿Quién es?
Sí, un cliente, disculpe. ¿Qué comen mis peces? ¿Con qué regularidad lo hacen? Disculpe la hora.
Sí. Usted no es el del hombre y todo eso. Que...
¿Qué comen tus peces?
Los peces comen... los azules comen el alimento azul.
¿Con qué regularidad lo hacen?
Cada 18 horas.
¿28?
18.
Ah, 18. ¿Por qué?
Es difícil de calcular, es medio caprichoso.
Hagamos 24.
Es arbitrario.
Y le doy todos los días. Sí. Chao, ¿no es cierto?
No, usted dele un poco a la mañana, otro poco a la nochecita.
¿Y qué hace uno con los pescados? ¿Los mira y qué más?
Sí, eso. Los mira, los vuelve a mirar. Invita a alguien a que los mire. A que los vuelva a mirar.
Sí. ¿Cómo tienen sexo los peces?
¿Así?
¿Así?
Eso, no, señor. Según las especies, veo que todos ponen huevos, ¿no? Los peces.
Ah, sí.
No, así no, le estoy diciendo.
¿Tienen sexo? Miles. Si uno los está mirando, eso es lo que le quería preguntar. Porque imagínese, por ahí, si usted lo está mirando las 24 horas, el pescado le da no sé qué.
No,
incluso mismo, no conviene tener la pecera en la pieza. Porque usted está ahí por ahí con su novia y resuelve tener un encuentro amoroso, sí, y el pescado que lo mira, ¿no?
Gracias, sí. Pero el pescado no cambia el gesto con los ojos, el tiene siempre. Gesto.
Y sí, pero justamente esa es una manera de decirte algo. Te mira y ahí, como diciendo.
Siempre
no
lo está mirando.
No me merece ningún comentario. Y discúlpame.
No, ¿qué discúlpame?
Dice tu novia. Tapá la pecera porque me está mirando ese pescado que tenés ahí. No, no, ese.
Ah.
Y.
No le gusta a los peces.
No le gusta, a mí no me gusta que me estén mirando, y menos ese pescado.
No, pero no le gusta que le tapen la pecera tampoco a los peces.
Y bueno, pero ¿quién es el dueño?
Bueno, señor, ah, pero...
No le gusta que pez... no mire.
No, y después los peces, por supuesto, se reproducen.
Bueno, y los peces, cuando ellos mismos se reproducen, posiblemente tampoco quieran que usted los esté mirando con sus amigotes ahí, emborrachándose.
No, ¿por qué se está emborrachando?
Mirá, mirá, mirá. Mirá el surubí.
Es muy breve lo de los peces, señor.
Lo es... bueno si breve.
Y si, supongo, digo yo, será algún tipo de, alguna especie de acople.
Sí,
como
bueno,
tantas veces.
Somos personas grandes. Bueno, no hace falta que usted nos esté.
No, pero digo, como me pregunta.
Ofendiendo con su precisión.
Me pregunta acerca
bueno,
de cómo
hay señoras se las... aquí. Bueno,
sí,
todavía se están yendo en este momento cuando vieron que usted hablaba. De sexo y de peces.
No, señor. El pez, no sé si tiene celo como los mamíferos, creo que no.
¿No?
No.
¿Celo en al... qué sentido? ¿En este?
No.
No, ¿no?
No celos, el celo.
Ah, celo en la época cuando uno...
Cuando uno está... bueno, señor.
Bueno, suélteme.
Pero los mamíferos para la reproducción y todo eso. Ahora, lo que es importante en las peceras, que usted no lo ha mencionado en el informe, no sé si lo hizo ex profeso, son la cantidad de accesorios que hay para las peceras, llámese galeones hundidos, réplicas de galeones hundidos hechos a escala.
¿Y el pescado para qué quiere un galeón hundido?
No, usted tiene que decorar la pecera.
No, yo necesito un galeón hundido.
Plantas.
Necesito tantas cosas.
Plantas artificiales.
Ah, eso para decorar.
Para decorar.
Monedas, doblones españoles de oro.
Sí, puede poner ahí.
Desparramados por ahí, ¿no?
Caparazones vacíos.
Sí, yo tengo unas caparazones de tortuga que dicen recuerdo de Mina Clavero.
No. ¿De Mina Clavero? Pero sí. No hay mar en Mina Clavero.
Pero hay tortugas.
Sí, pero es algo muy terrestre para poner adentro la pecera. Claro, ¿no? Sí. A eso pongo un cenicero.
Pretensiones tienen.
No,
este
pretensiones no. Porque muchas veces el aireador, que es lo que mueve el agua, saca las burbujas.
¿Dónde se compra? ¿Es eléctrico eso? ¿O uno le tiene que andar inflando?
No, es
porque
todo
también puede meter el inflador con una manguerita y usted cada tanto le da un poco.
No, no, es todo
el
eléctrico.
Dice, pará un poco que le voy a dar bomba al pescado.
Es todo eléctrico, señor.
¿Y antes cómo hacía la gente cuando no había electricidad?
No había acuario.
Había una pecera y se les morían a rolete los pescados.
Sí, no había.
¿Cuándo se les ocurría eso?
Le moverían el agua...
Con la mano.
Con un palo.
Tendrían un empleado removedor de agua.
Claro, está todo el tiempo ahí moviendo.
Claro.
Ahora, es curioso que siendo el acuario un ámbito acuoso, como sí, su nombre lo indica, todo funciona con electricidad.
Sí,
el aireador, el calentador, las luces, todo.
¿Y por qué no se fulminan los peces?
Y sin embargo los peces, bueno, cuidado que no tenga una descarga eléctrica.
Bueno, yo me compré una anguila eléctrica, que tal, disculpe que me meta en la conversación.
Sí.
Justamente porque me gastaba mucha luz el acuario. Y entonces agarré y le conecté, le enchufé la bombita y el aireador a la anguila.
Pero eso
inserté a la anguila y está la anguila ahí.
Sí. ¿Te genera electricidad?
Como generador, se genera poca electricidad.
Pero acá me llama la
atención. Se crea que es atucha.
No, me imagino.
Pero algo da.
No sé, me parece un poco precario. No sabía que podía hacerse un semejante experimento.
Sí, sí, sí.
Ah, mire usted.
Yo la heladera, a veces...
No, la heladera.
Cuando hay corte de luz, la pongo, la enchufo ahí, abajo de la heladera, la anguila. tiene que hacer fuerza, se ve que me miran aquí. Como diciendo, hay que enfriar, ¿eh? Sí, sí. Me hace así.
Pero, ¿cómo le hace así si no tiene gesto? A la anguila, apenas con las aletitas.
Pero con los ojitos te mira. Como diciendo, los animales tienen.
¿Qué?
Esta cosa tan sentimental que. ¡Ay!
Pero hay que, si no, no tiene nada.
Duele.
No es así, no funciona así, tampoco la anguila funciona de ese modo.
Los animales son más, son mejores que el hombre. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya me lo había.
¿De mí?
Sí, me lo dijo otro día, pero hoy tampoco tengo tiempo, estoy con mucha gente.
Bueno.
Otro día tenemos esa conversación.
Permiso, hasta luego. Bueno, ¿cuánto vale una anguila eléctrica? Buenas tardes.
No se vende la anguila eléctrica.
¿Qué, se alquila?
No sé. No hay en los acuarios. Además, hay especies prohibidas que son traídas de forma clandestina.
¿Cómo trae uno un pescado, una anguila en forma clandestina?
Y de contrabando.
Oculta entre las ropas en el aeropuerto.
No, lo tiene que traer en una valija con agua. Tiene que ser un...
Claro, enseguida se dan cuenta.
Un dispensa.
Porque
enseguida
ve que uno lleva una valija con agua y dice, seguro que adentro tiene una anguila. Sí. ¿Cómo se dio cuenta?
No, sí, en colchones de agua, mire, ¿vio los colchones de agua?
¿Qué?
Eso, lo puede ocultar ahí peces.
Adentro, claro. ¿Quién trae un colchón de agua de Europa?
No, nadie. No. El contrabando de fauna se hace por otros canales. Los barcos, un barco, usted le encarga un barco, tráeme...
Una anguila.
Sí, 300 kilos de anguila viva.
No, una anguila quiero, ¿no?
No, pero una, no te puedo traer
¿Para
una.
¿Para qué quiero 300 kilos de anguila?
¿Dónde?
Quiero que me hagan dar el lavarropa.
¿Dónde habita el anguila eléctrico?
En todas partes.
No sé si en todas partes.
Solamente en aguas calientes.
Y bueno, entonces hay que traerla de lejos.
Calientes y saladas, muy saladas.
¿Muy saladas?
Sí, saladas como las de las baterías.
Pero por eso no es que funciona el anguila así eléctrica. No.
Bueno, qué sé yo.
No.
Bueno, usted realmente no me gusta como atiende.
No, pero es que no me gusta como atiende. Me dio no lleva nada, me hace preguntas de todos los peces. No compró ni los accesorios, nada. ¿Por qué primero no se interioriza?
¿Cuánto viven estos peces? Porque yo después me encariño.
Eso es raro lo de los peces, ¿eh?
¿Cómo es raro?
Es raro porque no se sabe la edad de los peces. Porque compra varios de...
¿Sabe lo
de
que pasa? Parecido. Que un pescado vivo, un pescado muerto, más o menos lo mismo.
No es lo mismo.
Que no tiene mucha gracia el pez. Pero por ahí se le muere y usted ni se da cuenta.
No, sí, lo ve flotando ahí.
Sí, ¿no?
Y el resto
y bueno,
de los peces...
yo me encariño y es peor entonces.
Pero no se encariña uno con los peces.
Usted porque es un desalmado.
No se encariña.
Yo enseguida lo veo que me miran con esa carita y como así... Y a veces yo que... Soy solo porque mi novia me dejó.
Sí.
Me dejó en el primer bloque, ¿se acuerda?
Ah, sí.
Bueno, entonces yo lo miro, él me mira y no senté. Parece que me entendiera el pez.
Pero no lo entiende.
Pues a veces le hablo, mucho mejor que hablar solo, ¿no? Le digo, oh, pez, le digo.
¿Y qué respuesta...?
Mi novia me ha dejado y el pez me mira.
No, pero él me mira igual. Dígale cualquier otra cosa, pruebe.
Ya probé.
Bueno, ¿y no lo mira del mismo modo?
No, ¿sabe que no? Es otra mirada, es muy sutil.
Bueno, no, sí, tiene que ser.
Es muy sutil, pero no todos se dan cuenta, pero yo le digo, mi novia volvió y yo no le digo que cambia, pero parece que sonriera.
No.
Pero ¿sabe por qué no sonríe? Porque se da cuenta de que yo lo estoy probando. Se da cuenta de que no volvió mi novia.
Sí, se da cuenta.
Yo lo estoy diciendo, en la entonación se da cuenta de que no es verdad lo que le digo. El animal es más sutil que la persona, más perceptivo.
O sea que el animal es todo más
por ejemplo,
que la persona.
Por ejemplo, en víspera de un terremoto, ¿quiénes se dan cuenta primero?
No, nadie, porque no...
Los animales.
¿Los animales?
Y ciertos animales que salen corriendo. ¿Por qué? Porque ya tienen la precisa.
No es que tengan
se
la precisa.
Se corren a bolilla, guarda que viene un terremoto, que soy raro.
Mire, es muy raro lo que
mucho más sensible que el ser humano. Ah, sí, sí.
No, pero ¿qué?
¿Tiene tiempo o no?
No, mire, no. Estoy lleno de gente y además tengo que cerrar, si me disculpa.
Ah, lástima, porque eso de que los animales son más perceptivos que el ser humano y que rajan antes de venir el tsunami. Ah, sí.
Bueno, mire.
Ah, sí, sí.
Usted no está percibiendo que yo estoy con gente, estoy por cerrar el local.
Pero porque no soy un animal.
Debe ser por eso, ¿no?
Bueno, mañana paso de nuevo, ¿eh?
No, está bien, si quiere...
No, sí, voy a pasar que tengo muchas cosas para conversar, ¿no?
Bueno, no sé, si usted
quiere... Qué cosa, los animales, ¿no?
Sí, me dijo.
Bueno, Bueno, ¿qué hora es?
Es la hora de cerrar.
Bueno, entonces vamos a entregar a cada uno de los que nos visitó esta noche una anguila. Si lo hace señora, si lo hace señor...
Haga un uso responsable.
No atropelle, señor.
No, de a poquito.
De a poquito va a haber una para cada uno. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Mario Alberto Kempes, el matador, el número 10 de la selección, que salimos campeones del mundo. ¿Hubiese puesto a Tevez?
¿Qué es necesario Tevez en un partido como esto para abrirlo? Sí. Es otra forma de jugar diferente a los otros muchachos que juegan adelante.
¿Qué le dirías a Leo Messi si tuviese la oportunidad de decirle algo?
Que no se le acabe la risa. No es que le cueste sonreír, lo que pasa es que no le salen las cosas tal y como le salen en Barcelona.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
En Paparazzi, Jorge Rial separado. El periodista y Loli Antoniale ya no comparten departamento. Un problema de convivencia con una de las hijas del conductor desató la crisis. El casamiento y el festejo en el Alvear fueron cancelados. Él optó por sus hijas, por sobre su corazón. Todos los detalles. Además, Fede Val y Barbie Vélez. Nos casamos en diciembre. Mónica Antonopoulos con nuevo amigobio. Flor de la B le responde a la nata. Peter y Paula planean agrandar la familia. Y toda la farándula está en Paparazzi.
¿Te gusta el arte, la pintura y viajar por el mundo? Top Des te invita a viajar a Cuba en un tour cultural nunca antes visto. El circuito turístico Pintar el Trópico va a estar centrado en todo lo que es el arte cubano. Vas a poder conocer el Museo de Bellas Artes, el taller de grabado de la Catedral, todo con una guía de arte especializado. Para más información, acércate a tu agencia de viajes y consulta por el circuito turístico Pintar el Trópico.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La temperatura en Buenos Aires, 7 grados, humedad 94%. Leandro Santoro analizó la derrota del Frente para la Victoria en las elecciones porteñas. Por Radio del Plata, el que fuera postulante a vicejefe de gobierno porteño, la atribuyó a diversas operaciones políticas y adelantó que no votará el candidato del PRO en la segunda vuelta.
Con pocos días más de campaña seguramente hubiésemos podido dar vuelta al resultado. Y la verdad es que en los últimos días se notó un crecimiento importante de Mariano, así que yo tengo la sensación que esa curva ascendente que nosotros teníamos, sumada a la curva descendente de Lustó, nos hubiese dado seguramente con pocos días más de campaña la posibilidad de ser nosotros los que participamos de ese balotaje. Fueron muy fuertes las operaciones mediáticas en los últimos 2 años. Hay que hacer el análisis también en el contexto, o sea, fueron muchos meses de los grandes medios de comunicación diciendo a Nisman lo mataron y la culpa es de Cristina. Y eso es meriló seguro, o sea, las posibilidades del Frente para la Victoria. Sí te puedo adelantar que yo a Larreta no lo voy a votar, yo Horacio Rodríguez Larreta no lo voy a votar.
¿Y a Lustó?
Decir también, bueno, no lo sé, digamos. Uno podría decir libertad de conciencia, que cada uno de los votantes haga lo que le parezca. Uno puede decir se vota en blanco, o uno puede decir acompañamos a Lustó. Son las tres alternativas. Yo creo que lo de Macri y lo de Larreta está absolutamente descartado.
Daniel Scioli va a inaugurar el Ateneo para la Victoria en la ciudad. El espacio estará ubicado a una cuadra de la Casa Rosada. El precandidato presidencial sostuvo que en este momento gobierna un territorio 1.500 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires y trató de diferenciarse de otros espacios políticos al sostener que su espacio tiene una visión muy federal de Argentina.
Internacional.
El Papa Francisco se reunió con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. El encuentro se produjo en el Palacio de Carondelet, ubicado en el centro histórico de Quito. La reunión duró aproximadamente 50 minutos y luego ambos saludaron a funcionarios, autoridades, líderes religiosos y ciudadanos que se habían aproximado al lugar. El sumo pontífice pidió que no haya más excluidos.
Deportes.
Zanetti dijo que seguirá afirmando que Messi es el mejor del mundo. El ex defensor de la selección argentina se mostró disconforme con las críticas dirigidas al delantero del Barcelona luego de haber perdido la final de la Copa América. Sostuvo que un análisis debe ser más completo y profundo, dado que el partido no lo juega una sola persona. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser ingeniero.
Ay, nene. Primero termina segundo grado.
Preparado por nuestro equipo de producción. Con las obras más caras,
sí.
Y saber cuánto cuesta una obra de ingeniería, calcularé cuánto puede ganar un ingeniero. Para mí un ingeniero es la persona que más gana de todas.
No, no es buenas así. Tardes. Buenas tardes.
Quiero anotarme para ingeniero.
Bueno, está bien, pero de todos modos, ¿ingeniero qué? Porque hay ingenieros, ingeniero civil, ingeniero en aeronáutico, ingeniero electrónico.
Ingeniero Policriti es mi nombre.
No, bueno.
Roberto Policriti, pero puede decirme Roberto.
Bueno, Roberto.
Ingeniero Roberto.
Todavía no es ingeniero, quiere
bueno,
estudiar.
Para eso me vengo a notar, pero si usted ya me empieza a poner palos en la mesa.
No, no le pongo palo a ningún lado, lo que
entonces,
le digo.
Entonces, bueno, así es como mucha gente abandona las carreras.
No, no es por eso.
Especialmente el primero y el segundo día son los días de más abandonos en las carreras, dice una estadística.
Pero, ¿y para qué?
En cambio, el último día casi nadie abandona. ¿Para qué va a abandonar?
No. En general, a veces no sabe cuál es el último día tampoco.
Claro, es el día en que uno abandona. En realidad el último día es el día que todos abandonan. Bueno, tenemos acá un informe con obras...
de las más variadas.
Del mundo, grandes obras del mundo. Represas,
caras.
Túneles, puentes, metrobuses.
No, bueno, todas, no, obras...
Todas obras carísimas.
Bueno, como cara así. Ahora, por ejemplo, a ver, le voy a tomar una especie de examen. Sea. Por ejemplo...
Usted me dice la obra y yo le cuento cómo es...
Represa
cómo
hidroeléctrica.
Sí, sí, porque yo participé en todas.
¿En todas?
En todas estas. ¿Cuál estamos hablando?
Las Tres Gargantas.
Ah, no es precisamente una obra de ingeniería, sino una película porno de Campanella.
No, señor, es una represa china.
Sí, efectivamente.
Que dice que se encuentra en el río Yangtze.
Yangtze. Sí, sí.
Bueno, muy cerca.
Uno de los dos grandes ríos de China.
Bueno, ahí tuvieron que reubicar más, pero... reubicar a 2 millones de personas, que en China es como ubicar
sí, claro,
un grupito de Rosario.
Es lo primero que tuvimos que hacer. Porque nos dimos cuenta de que íbamos a hacer, al final nos dimos cuenta de casualidad.
Sí.
Ya le habíamos hecho la represa, faltaba llenarla de agua, había 5 ciudades.
Pero no vieron que había 5 ciudades.
Me dice el capataz, me dice, escúchame, Lee.
Usted es Lee.
Me hacía llamar Lee allá en China.
Es así.
Hago así. Y el tipo me dice, ¿y qué me querés decir con esto?
Claro.
No sé, digo, vos sos chino, tenés que entenderlo.
Pero,
no. Yo no lo entiendo, pero pensé que todos los chinos lo entendían. No, dice, acá nadie entiende esas cosas. Esa chinada nadie la entiende.
¿Pero qué chinada, señor?
Eso dice, le gusta a ustedes solo.
¿Pero qué?
A nosotros no nos revientan todas esas cosas.
Era un vendedor de bondiola,
bueno,
en China.
Y empezamos a ubicar... O sea, la represa la construimos rápidamente, pero lo que más tardó, de los 10 años que estuvimos, en un año hicimos la represa.
¿Un año?
Y después 10 años para... ubicar a los 10 millones que estaban ahí. Y nadie los quería, ¿viste?
Y no, pero...
Digamos nosotros, mire, esta persona vive justo donde se va a inundar, etcétera. No le puedo alojar en su casa porque no pensamos en el presupuesto los costos de reubicación.
Y sí, otra
no,
ciudad sea, tiene que
no,
hacer.
No, no, bueno, gracias.
¿Cómo bueno, gracias?
Al lado, así golpeando la puerta, estuvimos en Shanghái.
Sí.
Qué sé yo, 20 millones de personas.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Quién es?
Somos de la represa.
Sí.
Buenas tardes. Tenemos, 10 millones de personas, no, 2 millones de personas que reubicar.
Bueno, mire, no es un problema mío.
¿Cómo no es un problema
que le crea?
Suyo, señor?
No, nosotros somos 16 de familia.
Bueno, ¿qué le cuesta más, qué le cuestan 2 millones más? Bueno.
Es todo numeroso, familia numerosa en China. Todo,
sí. Es una represa, todavía no se sabe bien para qué sirve.
No, es hidroeléctrica.
Tenía razón usted.
Bueno, sí.
Hidroeléctrica. Va a dar
¿cuántos megavatios da esto?
Muchísimo. Va a dar electricidad para estas 5 ciudades que lamentablemente no van a poder aprovecharla porque han sido sepultadas por las aguas. Ese fue otro error, ¿no?
Bueno, no tendría que haber pensado.
Claro, ahora no la necesitamos la electricidad si estamos...
Nos vamos a electrocutar con el agua,
claro,
y la electricidad.
No, son todas contra acá, loco.
Señor, las grandes obras de ingeniería se hacen con una planificación de años.
Todo, planificamos todo,
sí.
todo.
Y todos los imponderables, miren,
sí,
todo.
Sí, pero justo eso se dio.
Justo eso le pasó por
un
alto.
Un pequeño error. Costó 25 mil millones de dólares, ¿eh?
Qué pena, ¿no?
Bueno. Y después está el gran túnel de Boston, que costó 14 mil millones de dólares.
No es nada, al lado del otro.
Bueno, es una carretera de 8 carriles. Túnel.
Todo túnel, pero 14 mil millones de dólares, 8 carriles.
Es mucho, es barato.
Barato, me parece.
Nosotros aquí en Buenos Aires estamos tratando de hacer un túnel por abajo.
Sí, el túnel es por abajo, siempre.
Y nada más.
No, ¿cómo y nada más? Métale un subte adentro, algo.
No, es el sueño nuestro, justo han venido gente de Rosario, que van a hacer una marcha
sí.
para que el túnel tenga lugar, que es el famoso túnel Buenos Aires-Rosario.
Pero mire, ya hay una ruta Buenos
Aires-Rosario. Es la misma ruta que hay, pero túnel.
¿Y la ruta 9?
Llámela como quiera.
No, como quiera, no, es la ruta.
Es la ruta Buenos Aires-Rosario. Si usted quiere ir por la 9...
Pero, ¿esa la va a soterrar?
¿Qué? Vamos a hacer un túnel.
Sí.
Primero, ya que está hecha la ruta... el túnel se lo hacemos arriba.
O sea, está por techar la ruta. Sería
no, vamos a levantar todo lo que está ahí al costado.
Sí.
Un relleno, una especie de camino del buen aire. Todo lo rellenamos con basura, con tierra.
Sí.
Y queda todo. Vos pasás por ahí y no te das cuenta. Y abajo...
Pero, ¿y cuál es la ventaja? Disculpen.
Eso nos estamos preguntando. Después que hicimos toda la planificación y salió uno y dice, perdón, dice, pero ¿cuál es la ventaja? Hubo miradas, ¿eh?
Sí, sí, señor. Ese, me parece que
pero,
es una obra...
qué cosa, ¿no? Claro, sí. Porque el subterráneo, la ventaja que tiene es que... arriba pasan los colectivos despacio.
Claro.
Y el subterráneo va ligero.
Tiene que tener una ciudad ya hecha.
Hay que construir toda una gran megalópolis de 300 kilómetros de diámetro
sí.
que llegue hasta el Gran Rosario y allí entonces tenemos la justificación. ¿Qué querés con el tránsito que hay arriba?
Bueno, sí.
Encima vas por... menos mal que está este túnel, dice uno, mientras conduce su motocicleta.
Bueno, está bien, pero eso me parece que es una obra... No sé, para dentro
de... Lo malo de los túneles es que no hay lugares para detenerse en el medio.
No, tiene que circular. Hay en algunos unas ochavas de emergencia.
No,
así.
No estoy hablando de emergencia. Estoy hablando de lugares para tomar algo.
No, ¿qué va? Para medialunas de Atalaya.
Claro, para comprar medialunas, cargar nafta.
No, peligro, nafta abajo en un túnel.
¿Y qué quiere? ¿Un túnel de 300 kilómetros y se me acaba la nafta?
Ah, bueno, no, pero de 300 kilómetros.
Y bueno, sí, lo proyectamos de 300 kilómetros, señor.
Bueno,
¿le gusta o no le gusta?
No, pero no nos sirve de 300 kilómetros.
Yo soy el mismo que construyó la represa de las Tres Gargantas.
Sí, ya me hablaron de las Tres Gargantas.
Sí, sí.
De toda la gente.
Ojo,
que...
ojo, mucha gente lo está agradeciendo.
No sé quién está agradeciendo.
Abajo del agua.
Sí.
¿No le gusta este proyecto?
No, ahora estos túneles, ¿cómo se airea? Porque tiene que haber aire ahí abajo, oxígeno.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. Si arriba le pasa un río, un...
Lo que pasa, yo soy de Boston.
Sí.
Todo lo que hay arriba lo hicimos después, el río, etc. Y el aire entra solo.
¿Cómo entra solo? Tiene que tener cámaras de aire.
¿Cómo cámaras de aire?
Que tomen el aire de algún lugar.
Agujeros. ¿No se va a hablar nunca del agujero?
Sí, escuché muchas veces, agujero. Pero...
arriba justamente hay muchos campos de golf.
Ajá, en Boston.
Está justo debajo de un gran campo de golf, porque tiene, no sé yo, unos 20 kilómetros, no mucho más. Hay un campo de golf muy grande. ¿Y por dónde entra el aire?
¿Por los agujeros?
Por los hoyos.
¿Pero cómo puede
por
ser,
los
señor?
Los hoyos, señor. Oh.
Le entra el aire y las pelotitas.
Aprovechamos
y todo
el hoyo, como.
Sí.
Como tantos. Y es cierto, al principio entraban las pelotitas.
Claro.
Te caían, cuidado, porque un auto a 120 kilómetros se lleva por delante una pelotita de golf que cae de arriba.
No, le rompe todo.
Y le rompe todos los cristales, señor.
Sí, señor, el parabrisas.
Bueno, ¿qué hicimos? Pusimos redes. La pelotita queda, pero el aire entra igual.
Ah, mire usted.
Sí.
Sí, igual un poco raro.
¿Cuánto, es todo un poco raro.
¿Cuántos hoyos tiene?
18, es una cancha de golf.
Bueno, no, pero que tenga? Por ahí, digo, había más de un golf. 18 hoyos para 20 kilómetros, sí, es menos de uno por kilómetro.
Es poco.
Es poco.
Es poco ese agujero. Hay una marcha, incluso, reclamando más agujeros. Más agujeros para el túnel Boston, decían sí. los letreros.
Otra obra de obra de ingeniería.
Muy cara. El puente de la bahía Yaozhou en China.
También
Yaozhou.
En China.
Costó poco, 6.000 millones de dólares, tirado.
Deme dos.
Pero es uno de los puentes más largos del mundo y un poco inútil.
¿Por qué inútil?
Porque va, desde una gran ciudad hasta una pequeña isla.
¿Y en la isla qué hay? Hay un
son
puesto.
30 kilómetros, no hay nada en la isla.
¿Pero
hay
cómo
un
no?
tipo que vende pancho.
Bueno.
Es una isla, digamos, de 10, 15 metros de largo, en un pequeño muelle,
sí.
un lugar para pescar y el tipo de los panchos. Y toda una gigantesca carretera de 8 pistas.
¿Y en la ciudad cuántas personas?
La ciudad, 6 millones de habitantes.
Pero es un peligro para esa isla. Si van, con que vaya el 1%
no,
a una isla
no,
tan...
No importa los que van.
Y sí, y se les llena
de nadie va. ¿Quién va a ir?
¿Y alguno va a comer un pancho?
¿A qué? Van, algunos van. ¿Usted haría
sí,
60 kilómetros para comer un pancho? Yo no, señor.
He hecho cosas peores.
Eso está pasando, me dijeron, en el glaciar... Pedrito Moreno.
Perito Moreno, señor.
Que van los japoneses
sí.
y se ponen a esperar, ¿no? Porque
la rompiente.
¿Cómo la rompiente?
Que rompa.
Que se rompa.
Que se rompa la.
Y no se sabe, vos no le podés garantizar.
Y no, la gran rompiente no. Se puede estimar porque es cuando se acerca al continente, se pega al continente el glaciar.
No me trate de engañar a mí.
No lo quiero engañar, no. Pero no se sabe exactamente.
A mí me han dicho japoneses, ¿eh? Japoneses, me han dicho en su lengua.
¿En japonés, señor?
En japonés,
sí.
Bueno, estuvimos 2 meses seguidos acampando acá.
¿2 meses?
Y no cayó ni un miserable cascote.
No.
¿Qué sé? Y fueron a reclamar la guita, ¿viste?
Sí, es caro. El Pedrito Moreno,
caro,
2 meses.
Es caro. Sí. ¿El hotel cómo se llama? Pedrito Moreno. La
verdad, ¿no? No.
Es todo el mismo tipo.
Don Perito.
Sí.
No, hay hoteles que están en Calafate y hay una sola que está ahí en el Parque Nacional. Sí, se llama de otro modo.
¿Y qué hacen? Por ejemplo, a mí me dijeron que en ese hotel, cuando se empieza a romper
sí.
el glaciar, ya se siente como un ruido, como que algo que se raja.
Sí.
Sentí, me parece que está. Y la gente a veces se levanta en medio de la noche por falsas alarmas. Oyen un ruido.
Como de rajadura.
Qué sé claro. yo, no sé qué ruido.
Sí, de rajadura de glaciar.
Sí, dice, se está rajando el glaciar.
No.
Y salen corriendo en paños menores.
Deja dormir.
Y no.
No.
Y le explicamos, buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
Nosotros tenemos aquí una alarma que cuando suena, es una pequeña alarma, quiere decir...
¿Qué indica?
Que se está rompiendo el glaciar.
Ah, todo. Rápido, todo. ¿A dónde fue?
estamos dando la vuelta. En realidad es el auto de la policía que está alcahueteando por todo el pueblo, que se rompe el glaciar. Y van todos allá, miran, se rompe el glaciar, bueno, ya está, y se vuelven a Japón.
No, bueno. Igual si se le rompe en la noche, no ¿qué? Tiene mucha gracia. Porque...
Ah, ¿por qué?
Y no ve mucho.
Ya no se ve nada. ¿Y no pueden poner unos faroles?
Sí, pero no es lo mismo, porque el espectáculo de la naturaleza no es con faroles. Usted va a observar un espectáculo natural.
Las pocas ganas que tenía yo de ir al glaciar se me están pasando.
Dios, sí, igual hay rompientes menores.
Me han dicho que hay gente que se come el glaciar.
Sí, cuidado el estómago.
Que lo echa, agarra un pedazo de hielo del glaciar, se lo echa a una granadina Cusenier, ponele, y se lo toma. Veneno.
No, no es veneno.
Veneno, se ha muerto.
El agua.
Calculo 600 japoneses por hacer esa gracia. No. Van, hielo, glacial, chau.
Señor, la reserva de agua potable más inmensa que tiene el Cono Sur.
Ah, sí.
La segunda o tercera es el Perito Moreno. Los glaciares, todo.
¿Qué me quiere decir? Yo le digo que el que se
toma. ¿Usted se la toma? Es agua potable.
No. El agua es potable, sí. Pero el hielo no.
¿El
¿Nunca
hielo?
Vio el hielito ese que hay en las heladeras alrededor del congelador?
Sí.
Te morís.
No te morís.
Te
no.
morís. Tiene... Señal, gente que puede hacer una gracia, van con la cuchilla, pum, pum, le saca el aire, la mete adentro del agua, chao.
No, señor.
Es picha, señor, se
no,
muere.
No es picha. Usted dice si tiene el gas freón ese que tienen las cosas para enfriar.
Sí, sí.
Pero, ¿quién no ha chupado alguna vez... No levante la mano si no terminé la pregunta. El hielo que se forma en el freezer.
Ah.
Los niños pasan de vez en cuando por un freezer y con un pedazo de hielo.
Lamentablemente están condenados.
Que no le compran el...
Yo trabajo en el hospital Pirovano.
Sí.
Y usted sabe cuántas personas vienen en el verano, especialmente, diciendo, me chupé un hielo. ¿Intoxicada?
¿Cuántas?
No sé, ¿usted sabe?
No, yo no sé, usted me trae, me dice del pirovano, yo no tengo idea.
Muchísimas, lo peor que hay es el hielo que se forma en los lugares.
No es lo peor. Lo
la
peor...
gente, todo habla del hielo, ay, el hielo.
No, ¿cómo que no, señor? ¿Comparado con qué es lo
no
peor?
No se lo pruebo, comparado con nada, es venenoso.
No, sí, tenemos el problema que los hielos están retrocediendo en el mundo.
¿Cómo están retrocediendo?
Están derritiendo, vamos a decirlo así.
Ah, entonces, una cosa es retroceder y otra derretir.
Bueno, no. Los glaciares, por eso vio que no está rompiendo tan a menudo, porque no llega al continente, se está retrayendo la mayoría de los glaciares.
A mí me dijeron que en el polo no está yendo a nadie.
No va mucha
pero
gente al polo.
Frío
no.
Hace.
Sí, va.
Hace frío en
sí,
el polo.
Sí, todavía hace frío en el
¿qué?
Polo.
Buenas tardes, ¿cuál es el polo más frío para...? Porque yo, a mí deme el invierno.
No, ¿a usted le gusta el invierno?
Me gusta el frío, el invierno soy como Rolón.
Bueno, pero en el Polo Norte tiene más continente, entonces...
Justamente no.
Debe hacer más frío, me imagino.
En el Polo Sur tiene más continente.
¿En el Norte debe hacer más frío?
En el Sur debe hacer más frío.
¿Sí?
Y porque el mar es regulador térmico.
Atempera.
Claro.
Atempera un poco.
Sí. Yo he ido a los dos polos.
Ah, ¿estuvo en los dos polos?
Sí. Tanto el sur como el norte.
Sí, sí, me imaginé.
Sí, son
no hay polo de este y oeste, no hay
todavía.
Las
dos clases de polos, digamos que hay.
Sí, sí, ¿no? Polo
es
norte
una conferencia que yo quiero dar a ustedes sobre los polos. Los polos son dos. Norte, etcétera.
No, sí, sí. ¿Y usted la midió en el norte y en el sur?
Nosotros hemos ido... En trineos tirados por perros.
Uh-huh.
Porque
eso es más del norte, ¿eh?
Exactamente, en el norte, en Alaska, no hay carros con caballos.
No, ¿cómo va
los
a haber?
Los arrastran los perros.
¿Cómo que los arrastran?
Todos los, cada carro que hay, ¿cómo ven? El perro. Gente, qué sé yo. Y atrás, corriéndole entre las patas de los perros, los caballos.
No es así, señor.
Los caballos incluso ladrando. Van atrás de los carros, caballos. Es así, cada uno tiene su costumbre.
Sí,
y en Alaska hacen tirar los carros con perros. Incluso en Canadá, la policía montada de Canadá, ¿en qué cree que monta?
A caballo.
En perro.
En perro también.
En perro. Los caballos son los famosos caballos de policía. Los tienen para ir a la cancha.
Sí. Pero mira que los policías de Canadá son robustos a montar un perro.
Por eso hay tanto delito en Canadá, porque vos ves venir a la policía los tipos abriendo las patas.
Claro, saca.
Uno medio sentado así, raro. Y el perro, montando un perro el tipo.
Sí.
El perro medio aplastado. Es una imagen
está
patética.
Está abierto y como un potrillo.
Con las patas abiertas el perro.
Echa
y el
chico.
Tipo también. Eso no te da una imagen como diciendo, viene la policía, rajeme.
No. Bueno, tienen que cambiar esa modalidad de fuerza de seguridad.
Que se dan, son cosas. No,
es
yo estuve en el Polo Norte, lo que más me llamó la atención, en el Polo Sur también, pero en el Polo Norte llega un momento en que vos estás parado y para donde quiera que arranques, estás yendo para el sur.
Ah, claro.
Hay incluso, justo en el Polo Norte, un palo.
¿Hay un palo? No, no
al
sabía.
Sur. Al sur, al sur, al sur, al sur. Dice, ¿a qué estamos jugando?
No es que estamos jugando, señor.
Te dice, a los círculos máximos.
Claro.
A los meridianos, te dice el tipo que vende panchos.
Sí. Ah, también hay un tipo ahí.
Sí, en todas partes hay un tipo que vende
panchos. Sí. No, bueno, de todos modos, son áreas para proteger, vio que los polos están protegidos por...
¿Cómo protegidos? ¿Quién te va a ir a proteger? Allá no hay nadie.
Bueno, pero hay que proteger.
¿Por qué no protegen donde hay gente? La ciudad donde yo vivía, sepultada bajo las aguas quedó. ¿Vos te parece?
Bueno, sí, pero...
Por un tipo que hizo...
La represa.
Las tres gargantas.
La
represa, un día empezó a subir el agua, la teníamos hasta la pera. ¿Qué es esto? La represa, me dice el capataz. Les voy a dar electricidad a todos ustedes. Fue lo último que escuchamos.
Sí, por eso antes de las grandes obras de ingeniería hay que hacer estudios, por eso es que en el Polo Norte ahora están luchando para que no perforen, porque van a perforar.
Claro, me dijeron que hay muchos animales feroces en el Polo Norte, ¿no es cierto?
El oso polar.
¿Usted qué fue al Polo Norte? ¿Cuáles son los animales más feroces? Me da mucho miedo.
Mire, está solamente el oso polar. Ahora.
Ah, ya tengo menos miedo.
No, igual con que se cruce un oso polar.
Ah, chao.
Chao. Ya está. Pero, no, el oso polar se dedica a cazar, tiene una temporada de caza.
Sí.
Junta todo lo que tiene que juntar y después duerme todo el invierno.
Ah, entonces conviene ir en invierno.
Sí, pero en invierno usted va a tener también problemas para sobrevivir.
¿Por qué?
¿Y cómo hace ahí? Hace mucho frío.
Mucho frío, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué otro animal hay? ¿El tigre, por ejemplo, no?
No, el tigre no está ahí, señor.
Mejor, ¿no es cierto? Por un lado.
Bueno, por imagínense un lado, sí.
Si además del frío, los osos polares, el tigre.
Y bueno, no.
Que vas al polo para estar tranquilo y te morfa un tigre.
No, señor, el tigre está en la selva.
¿Qué tipo de viviendas tienen allí las personas, los lugareños?
¿De los lugareños del polo? Dice
sí.
El iglú, el clásico.
Los llamados esquimales, ¿no es cierto?
Sí, el clásico iglú.
Viviendo. A mí me dijeron que hacen ropas con pieles de foca.
Con pieles de foca y con pieles de lo que encuentren, que son focas en general.
Sí, claro.
Sí.
Ojalá que no me encuentren a mí.
Sí. No abriga mucho su piel.
No quisiera
tampoco
que se hicieran un enterito con mi propia piel.
No le abriga mucho, hay que darle dos vueltas, una minifalda se hacen con
yo
eso.
Yo estuve en un barco pesquero, que llegábamos incluso, no digo al polo, pero sí.
¿A dónde?
Pero sí a Punta Mogote. Por
bueno, está lejos todavía, le queda un trecho.
Lo que anda mucho en el norte, en el mar de Bering, son los barcos balleneros.
Sí, ilegalmente van por ahí.
Ilegalmente,
sí,
¿no?
Señor.
Y acá vienen muchos barcos. ¿Por qué no vienen barcos balleneros a Puerto Madryn? Ahí están, no. las agarran justo.
Bueno, sí, las agarran, pero...
Justo cuando están...
Se están a... ¿Qué me guiña el ojo, señor?
Sí. Somos grandes.
¿Pero qué somos grandes?
Somos grandes, ¿no es cierto? La ballena, en ese momento...
Sí.
¿Qué tal?
No, señor.
Viene el barco con el capitán Ahab y elegí donde le clavas el arpón.
Bueno, señor, eso es criminal.
Ay, qué sé yo, veo cómo es la ballena, ¿no?
No, ¿cómo es la ballena?
Grande.
Sí, ya lo sé, pero... No, es el espectáculo de la naturaleza.
Sí, sí.
Que viene la temporada de apareamiento.
Uh-huh. ¿Esto es para las ballenas solamente o para, digamos, para el público también?
No, señor, es para
porque
las ballenas.
Yo leí acá temporada de apareamiento.
Sí.
Hotel Hilton. Temporada de apareamiento. Vine aquí con una amiga.
No, señor, por favor.
Más vale llegar a tiempo que no llegar invitado, le digo.
Es para hacer el avistaje de ballenas. Estamos saliendo los
¿las
grupos.
¿Las ballenas dónde se aparean? ¿En el agua, abajo del agua o salen para afuera?
No, están...
Yo saldría afuera.
Mitad y mitad están ahí.
¿Ah, sí?
Mitad y mitad. También para... Siempre es bueno un punto de apoyo, se agradece. Porque la ballena, usted sabe que no es un pez.
¿Y no qué es?
Es un mamífero, un cetáceo.
Ah, sí, esas cosas.
Entonces necesita salir un rato, no puede estar todo el tiempo...
Salen a respirar, me dijeron.
Salen a respirar.
Claro, entonces están ahí, abajo, amor mío, qué tal, nunca vi tal cosa, qué sé yo. Discúlpeme.
Sí. Y... Interrumpe.
Interrumpe, un momento, amor. Somos grandes, ¿no?
Sí.
Sale, respiran. Y están todos los tipos ahí, los japoneses, con unas cámaras. Y la ballena le hace... Moment. Y otra vez se mete para abajo. Y sale la ballena y les hace...
con la aleta.
Como diciendo, andá llevando, ¿no?
No, salen las dos a respirar. Además hay un cortejo de... saltan para
bueno,
un lado,
tiene
saltan
que ver
para
todo
otro.
Esto con las grandes construcciones que estamos...
No, tiene que... Nada tiene que ver.
Que estamos proponiendo... para los próximos años.
¿Qué se puede hacer de nueva construcción? Ya está todo hecho, hay una base espacial. ¿Vio? Escuchó hablar de la Estación Espacial Internacional.
Ajá.
Dicen que es lo más la obra más costosa de la historia de la humanidad.
Ah, cómo se ve que resolvieron todos los problemas, ¿no? Claro, ya, qué suerte que ya no haya pobreza y uno puede construir estaciones espaciales tan caras.
Sí, está la estación y ahí varios países van. Es como un gran estacionamiento. Lo voy a simplificar un poco.
Sí, simplifíquemelo porque si no, no entiendo.
Un estacionamiento en el espacio.
Y si nadie imagínese, va a ningún lado, ¿qué estacionamiento quiere?
¿Sabe todas las naves espaciales que dando vueltas, satélites de toda
sí,
índole?
Están vacíos, ¿para qué quieren estacionar?
Y ahí se lo ahí le arreglan las cosas, cargan lo que
sí,
tengan que cargar.
Qué buena idea, ¿eh?
Está todo ahí.
Yo le informo, para que usted sepa nada más,
sí,
que vengo de hacer el curso de la NASA, me rechazaron, para astronauta.
¿Y por qué lo rechazaron?
La profesora me tenía bronca.
Pero no hay una profesora.
Lo peor que hay, cuando vos vas a la NASA, te adiestrás para una tarea tan importante como esta.
Sí, de astronauta.
Y... no puedas aprobar porque el profesor te tiene bronca.
No puede ser eso.
Es así.
No es así. Por un profesor, usted me dice que usted era un alumno brillante y por un profesor...
No digo brillante, pero era muy bueno, bastante bueno, o bueno. Pero sí, otros acomodados enseguida. Ay, dice, Armstrong, vamos a la luna.
No, bueno.
Louis Armstrong.
No era Louis
Armstrong. El otro, Peter Collins. Ay, vamos a la luna. Y yo levanté la mano y digo, un momento, nada más.
No, ¿cómo que nada más? Van los mejores,
claro,
señor.
Digo,
los mejores promedios.
Y profesora, ¿por qué? Y le hago así, ¿no?
¿Qué, con la cabeza?
¿Por qué? Yo contesté todo.
No, pero no es contestar.
Todas las preguntas.
Sí, fíjese cómo las contestó.
Las contesté bien. Lo importante no es estudiar de memoria, sino el concepto.
No, bueno, sí, el concepto, pero acá son cosas muy precisas. Y yo le estoy preguntando por el protocolo M31, ¿qué aplicación tiene?
Sí.
Y bueno, fíjese lo que usted responde. ¿Esto?
159.8 kilómetros por hora.
No, si de no se mueve.
Entonces, Asunción del Paraguay.
No, señor, está arriesgando cualquier cosa.
¿Sabe qué? A mí me pasaron las respuestas, pero no a qué pregunta se aplicaba.
Claro. Capital del Paraguay era la 4.
Ah.
Usted se le mezcló todo.
Mirá. Capital del Paraguay, George Bush.
No. No le digo que se le sigue mezclando los papeles. Hay que estudiar. Si usted dice que no hay que estudiar de memoria...
No hay que estudiar de memoria.
Bueno, no.
Hay que estudiar todo...
Ahora, los astronautas, ¿no? Le pregunto a usted como estudiante, aspirante,
claro,
astronauta. Cuando hacen la carrera... Hoy tenemos aquí estudiantes de comunicación.
No, son estudiantes, dicen de comunicación, pero en realidad en secreto es un proyecto...
Para astronautas.
Sí, sí, para astronautas.
Ahora...
Es más o menos lo mismo. Son prácticamente las mismas materias.
Sí. Se juntan a estudiar.
Sí.
Vio que se hacen grupos de estudio.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo se hacen? ¿Se toman el uno al otro?
Sí,
los
sí. Tómame, a ver, tómame.
Sí.
Y a ver, ¿a qué distancia está la Luna?
Esa no te la sabés.
404 kilómetros. No, dice, esa es Mar del Plata.
Esa es Mar del Plata. Estará ahí el fajo. Bueno, pero no te pongas así. Tenés que...
No es que me tienen bronca.
Me imagino que habrá alguna pasantía. La pasantía del astronauta no sé dónde la hacen, porque...
¿Qué es una pasantía?
Una práctica previa al ejercicio profesional.
No, a mí si no me garpan, yo no voy a ningún lado.
Bueno, sí, pero la primera práctica. Usted no salió nunca, no lo mandan, el primer día va a la Luna, ¿no es
y
así?
Y nadie fue nunca a la Luna. Y no, todo bueno. Lo que van va la primera vez.
Bueno,
¿qué quieres? Te lleven una vez y dices, pruebita, ahora te llevo en serio. No, señor.
Suben a un simulador, señor.
Ah, sí. Entonces, un simulador, sí.
Un simulador.
Son... Le digo, los simuladores son de lo peor.
¿Por qué lo peor?
Porque nadie, no te lo crees, te sientan ahí y te ponen con cuatro tachuelas una foto de la Luna. Y se te sienta a una lado y dice, así que esta había sido la famosa Luna.
No, lo alunizan. ¿Usted está alunizado todo un fin de semana, por ejemplo?
Ajá. ¿En qué lugar?
Bueno, en el simulador mismo.
Ah, sí.
Es como estar en la Luna. Usted va en la Luna.
Me dijeron que uno en la Luna pesa 6 veces menos.
¿6 veces menos pesa en la Luna?
Sí, sí.
Cuando usted está alunizado por el tema de la gravedad y todo.
Porque hay menos gravedad en la Luna.
Claro, sí, sí.
¿Te sentís liviano?
No, no es que te sentís liviano.
Sí, sí. Disculpe que me ría.
No, no sé por qué se ríe, pero... No. Cuidado con los movimientos que hace, porque si son movimientos bruscos y usted no está atado, por ejemplo, a su nave... Puede salir, queda flotando en el aire, se va disparando.
Para siempre. Para siempre. Hay astronautas que están flotando para siempre, astronautas rusos.
Sí.
Vos pasás a veces con la nave espacial y están los rusos ahí flotando para siempre.
Señor.
Te saludan con la manita.
Hombre, sí. Maneje con cuidado porque le queda como la mariposa en el radiador, así el ruso.
Y no pueden volver más.
¿Pero cómo no los van a traer a los tipos?
Cuesta muchísimo.
Bueno, sí.
Cuesta mucho dinero, no podemos perder tiempo. Ni en los rusos que están flotando en el espacio, ni en los chinos que están viviendo en 5 ciudades de 2 millones de habitantes.
Sí, pero mientras tanto hace una estación espacial que está muerta de risa, señor. Ahí está flotando, costó miles de millones de dólares.
Bueno, mire, si usted sigue con ese gesto de violencia, yo ahora mismo voy a llamar a la policía montada del Canadá.
Pero, ¿sabe lo que hago con la policía montada del Canadá?
No.
Corro.
Bien, es la última vez que vengo acá.
¿Por qué es la última vez que...? No tengo muy claro dónde estamos tampoco, ¿eh?
Por eso le digo. Sí. Vine, para hacer una represa, sí. Me inundé.
Sí.
Para hacer un túnel, no lo quiso hacer. Para ir al polo, no sabía a qué polo quería ir. Al polo no se puede ir porque está lleno de osos que te comen. A la luna tampoco. Usted, realmente, esta escuela es una verdadera decepción. Yo no sé cómo todos estos alumnos que vienen de Rosario se han anotado en su escuela. Yo que usted ahora mismo me borraría. ¿Dónde está el coordinador?
Se fue el coordinador. ¿No son los de Remera Verde o no? Sí, no quiso levantar la mano, nada, ¿eh?
No, que dé la cara el coordinador.
Sí, sí. No va a dar la cara el coordinador por todo este grupo.
Bueno, lamentablemente, si ustedes pensaban estudiar astronavegación,
sí.
Les comunico que el curso ha sido suspendido.
¿Cómo? No, bueno, no se pongan así.
No, no se pongan así. Y...
Bueno, que estudien comunicación. Que
vamos a reemplazarlo por otras actividades culturales, como por ejemplo, empanadas.
Así que, la elaboración de empanadas.
La elaboración de empanadas. Los cocineros argentinos son el punto central de todo centro cultural. Les agradecemos mucho su presencia esta noche y ahora mismo va a pasar una dama repartiendo empanadas para todos.
Qué rico.
Corran las sillas que viene el bailongo. Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición te traemos la dieta de Messi, un plan de alimentación con el que bajó de peso, revirtió un problema de salud y optimizó su rendimiento. Además, tapados antifrío. Y te presentamos las nuevas chicas de Hollywood. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicás con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Recalvo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Vale Dolina.
Muy bien, señores del trío sin nombre, Julián le pide Every Breath You Take.
Bueno, ok. ¿Va?
Oh, 2, 3 y...
el trío sin nombre. Aquí Ana le pide tu amor en el sentido...
¿El de quién?
El del trío sin nombre, no, el de Pedro Aznar y...
Ah, bueno. Y Charlie García.
Charlie García.
Ok. ¿Va?
Imagino.
Sí. Usted. Tenés...
Quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Tuve quien quiera más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Puse la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor. Oh, yeah.
Más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. No era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro
maestro. ¿No querría tocar Mañanita de Campo?
Y yo lo acompaño.
Dele,
si
a ver si...
La parte del dúo acompaña un cachito y después, dejando al pie de tu reja, canten un tesoro.
Bien.
Yo calculo que a esa altura ya estaré desmayado. Una rancherita. Propia, música propia del sur de la provincia de Santa Fe.
Se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero pa' correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor reclamo ser. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, todas sus huellas quisiera seguir. Hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, exclamaré.
volveré a tu rancho de terrón, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, el trío sin nombre, Mauro le pide One After Nine or Nine, también. Epa. Típico del sur de la provincia de Santa Fe.
Sí, también.
¿Va? Un, dos, tres, y...
Le piden más que nada. Oh. Oh, trío sin nombre.
Dos, tres y...
Quiero sambar,
tristeza va que mi historia marca tú. Y samba que te compelo, samba te preto tú. Mais que nada, no samba como esta de agua, você não vai querer que chegue no final.
¿Tenemos que ir o qué?
No. Okay. Sí, ¿cómo que no?
Bueno.
Nosotros sí, pero usted no.
Yo creo que, como ha venido gente de Rosario, y como deben emprender ahora mismo un largo camino,
sí.
¿Han venido en micro o a pie?
Bien.
En túnel. En túnel, bien.
Bueno, yo creo que es el momento de armar el trencito. El
clásico, trencito, sí.
Tan simpático, encabezado por el ministro Randazzo. Y allí estaremos 290 y pico de kilómetros a pie, ¿no? Agarrados uno atrás del otro, meneando, ¿no? Para un costado así. Los primeros 30 kilómetros son divertidos. Sí. Tienen algo de carnaval carioca. Después ya es un tedio. Hay gente por el medio camino y dice que no decaiga, que no decaiga. Sí. Es un camino un poco largo. De todos modos, vamos a cantar esta canción que se llama precisamente... Precisamente.
Yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun. Trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again,
will you do the bandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no!
mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01. La temperatura en Buenos Aires, 6 grados 8 décimas, humedad de 92%. La presidenta va a encabezar la cena con la cúpula de las Fuerzas Armadas. La tradicional cena de camaradería se va a llevar a cabo a las 20 en el Salón General José de San Martín del Edificio Libertador. Será la primera cena en donde participe el flamante jefe del ejército, el general Ricardo Kundom, luego de la salida de César Milani. Habló el argentino que fue secuestrado en Nigeria. Santiago López Menéndez explicó que el nombrar a Messi lo salvó porque los raptores creían que él era norteamericano.
Le digo Argentina, no reconocieron, entonces le digo Sudamérica, y bueno, la única parte que engancharon fue América, americano, se pusieron medio agresivo, uno de los tres se pone medio agresivo, y yo digo ahí, Messi, Messi, te ves Messi, fútbol, fútbol, Argentina, bueno, hasta que uno para al resto, dice, sí, conozco a Messi, bueno, yo soy Argentina, estamos en Nigeria, le digo, Nigeria, o sea, América, Nigeria, Argentina, Argentina queda acá, América queda allá, o sea, el AK-47, era como que estén ahí, constantemente apuntando y llevándote acá para allá y empujándote al principio. Después, ya entradas las horas de caminata y demás, la tensión había bajado.
Internacional.
Sigue vigente el corralito en Grecia. El primer ministro Alexis Tsipras decidió prolongar la medida hasta mañana. El miércoles habrá una nueva reunión con los acreedores internacionales bajo el ala del nuevo ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos.
Deportes.
Arruabarrena dijo que tratará de aprovechar a Carlos Tevez. Así se pronunció el técnico de Boca tras la llegada de Estados Unidos, donde llevó a cabo su pretemporada.
Es un jugador que hace crecer a un entrenador y trataré de aprovecharlo. Viene de un año muy cargado futbolísticamente y bueno, seguramente que necesitará unos días, así como Fernando, pero bueno, es una charla que tengo pendiente con ellos.
La temperatura en Buenos Aires, 6 grados 8 décimas, humedad de 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakow. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva madrugada, poniéndole música, sonido a la radio y a la noche.
Ahí está, no lo nombró a...
Kimba.
I took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. A buzzer tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." The buzzer told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzer right dead in the eye. Said, "Your story's so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." Stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right.
Sammy Davis Jr. en Es Tiempo de Show, estamos escuchando. Este disco se llama The Nat King Cole Songbook, el cancionero de Nat King Cole, es de la compañía Reprise. Algunas veces hemos hablado sobre... Se podría dividir la carrera de Sammy Davis Jr., la carrera musical, en tres etapas. Una es la de Capitol, muy cortita, 1949, donde solamente grabó 20 temas. Le fue muy mal, nadie lo escuchó, nadie compró esos discos, pero ya el problema venía por...